Seguimos en No Sonoras y lo hacemos hablando de literatura. Raúl Sahagún, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, yo sé que tú con algunos moquetes que estás resfriado, te agradezco enormemente el madrugón porque cuando uno está así como que le apetece menos, prefiere la camita, incluso estar arropado a pesar de las temperaturas y tú estás aquí al pie del cañón, o sea que muchísimas gracias.
Es que eso me pasa por estar abrazando al aire acondicionado todas estas semanas,
claro.
Que no puede ser. Tengo que acabar la relación esta con el aire porque no me está viniendo bien.
Bueno, hoy vamos a hablar, Raúl, de uno de los grandes maestros de la historia del cómic.
Sí, además es uno de los autores que ha tratado a los lectores como adultos, uh-huh. Que es una cosa bastante interesante, y que no tuvo censura ni propia, y menos de cara al público, y que siempre pensó que era mejor poder hacer lo que él quisiera, siempre que se lo permitieran, y no tener tapujos, no cortarse y poder contar las cosas como él las quería, del modo que las quería, sin ningún ambaje. Y la verdad que es una auténtica delicia tocar cualquier cosa de Esteban Maroto, que es el gran nombre que traemos hoy, y que la gente que no lo conozca lo va a flipar porque ha tocado todas las los grandes nombres del fandom friki y de casi el que no lo es, porque realmente ha hecho grandes nombres de la cultura popular a nivel mundial.
Tiempo le ha dado porque lleva toda la vida dibujando. De hecho, comenzó desde bien pequeñito y gracias indirectamente a su hermano, ¿no?
Sí, esto es una anécdota que él cuenta en una entrevista, la verdad que es muy divertida, a mí me ha encantado, porque dice que su hermano, que era 14 años mayor que él,
sí.
Tenía en casa tebeos de Flash Gordon, y después de ganar una beca para acceder al Prado y poder visitarlo casi a diario, pensó que él quería contar historias, quería dibujar. Se dio cuenta que como Velázquez estaba la cosa muy complicada y dijo, bueno, yo creo que puedo dibujar, le pongo aquí unas letricas como salía en lo que el día de Flash Gordon, y oye, a lo mejor puede funcionar bien, a la gente le puede gustar, y oye, a mí esto mal, no se me da.
Claro, oye, y fíjate qué acertado estaba, porque no solamente lo pensaba él, también lo llegó a pensar el público. Esto es como la frase que se atribuye a Freddie Mercury, porque no se la escuché en ninguna entrevista, por eso digo que se le atribuye, no sé si 100% la dijo, pero se comentaba algo así como, siempre supe que era una estrella y ahora el resto del mundo está de acuerdo conmigo. Bueno, pues parecido.
Gran frase.
¿A que sí?
Muy de Freddie, sí, también le pega mucho.
Tiene que ser porque solamente la podría haber dicho él. Bueno, el primer trabajo de Esteban fue bastante divertido, de hecho, ya cuentas tú que los inicios también, pero es que ese primer trabajo lo es por algo.
Sí, yo reconozco que me veo en la situación y me llama mucho la atención, ¿no? En pleno franquismo, claro, ahora es algo un poco, entre comillas, impensable, ¿no? Pero en aquel momento la censura estaba a la orden del día.
Sí.
¿Vale? Partimos de que evidentemente en Estados Unidos, pues en plena época hippie, pues os podéis imaginar lo que había en todos los tebeos y en todas las revistas. Pechos, miembros, eso era todo un lupanar, ¿no? Aquí censuraban, aquí se llegó a censurar, casi como dato curioso, una escena de Spider-Man dando la mano a Mary Jane porque podía incitar a los jóvenes a comportamientos lascivos.
Wow.
Vale, o sea, entendámonos un poco.
Entendemos
ahí
el nivel, sí.
Claro, claro. ¿Qué ocurrió? Que el hermano de Esteban Maroto era delineante y tenía papel cebolla por casa, y él pensó que sería divertido, claro, en pleno instituto, pleno momento hormonal ahí,
claro, claro.
Todo huyendo, ¿sabes? Lo que tiene, pues dijo, oye, ¿y qué pasa si cojo y calco esto, pero en vez de que esté censurado, lo hago bien, ¿no? Así, voy a descensurar todo lo que hay ahí, ¿no?
Entonces, venga, papel, claro, cebolla para arriba y para abajo.
Claro, y tú coges, te pones a dibujar, calcas, tienes tu mensaje de Bruce, bla, bla. Y claro, tú te montas, vuelves a hacer tu propio tebeo de Flash Gordon, también adaptado a tu propio estilo, y vas al instituto y dices, mira lo que tengo aquí. Entonces, claro, entre compañeros a escondidas, cogían, le pagaban lo que le tuvieran que pagar, y muchos para que se los dejaran leer, le pagaban en tebeos, evidentemente censurados, para que después volvieran al instituto descensurados, por decirlo así. Con lo cual había un tráfico ahí de tebeos originales, copias para adultos, bastante curioso en ese instituto. A mí me hubiera encantado verlo, porque realmente habría sido digno de película el trapicheo que había con tebeos propios, y ver alguno de esos originales, que algún chaval que le quede alguno por ahí debe de fliparlo años después. Pero claro, como primera aventura en plena adolescencia, pues me parece algo muy curioso y una manera muy interesante de entender el arte y entender el mundo del cómic de una manera completamente diferente.
Desde luego, y de sacarse unas pelillas. ¿Cuándo comenzó de forma profesional?
Bueno, luego ya comenzó de forma profesional, más o menos a principios de los 50, cosas así, ¿vale? Sí. Que no está mal tampoco. Empezó de forma profesional con Tuten, que es uno de los editores históricos en España. Tenía un trabajo en un estudio donde todos dibujaban, y era casi una factoría de cómic, por decirlo así. Se acercó al editor y dijo: oye, tengo una serie de ciencia ficción que sé que no está muy de moda porque se lleva otro tipo, más aventuras y más histórico, pero creo que si tocamos las aventuras, podemos triunfar, puede ser un éxito absoluto, y podemos mirar a ver qué pasa y tal. Realmente fue un éxito arrollador. Se llamó 5 por infinito, lo tenemos recopilado en 5 tomitos, que no estaba para 7 años de trabajo, y es una auténtica delicia ver ciencia ficción de los 50 como a día de hoy sigue funcionando igual de bien.
Ostras, eso es una joya, porque es...
Sí, es una auténtica locura.
Claro, es muy complicado, dado todo lo que ha ido sucediendo durante décadas, todos los avances que tenemos. Fíjate, hay muchas obras que se han quedado obsoletas, que las lees o las ves y no consigues entrar en su mundo. Entonces, si esto se logra, cuidado, ¿eh? Que, por cierto, durante los 60, él se seguía moviendo entre la fantasía y la ciencia ficción, pero le ofrecieron novela rosa y novela erótica.
Sí, a ver, no es tanto como ocurría en el instituto, que era bastante más exagerado, evidentemente. Sin embargo, su estilo visual y sobre todo cómo trataba el cuerpo femenino, porque al final el cuerpo masculino es el que es, pero el cuerpo femenino era un momento donde sí que se utilizaba, pues, en portadas de novelas, en cómics para chicas. Lo que pasa es que no podía ser algo soez. Siempre que era un amor, un beso, una escena de cama, no podía ser muy explícito. Tenía que ser algo que pudieran trabajar, que se pudiera ver, sin que quedara eso como porno duro feo. Ajá. Entonces Esteban Maroto se especializó mucho en el cuerpo femenino. A día de hoy, la voluptuosidad de las figuras femeninas de Maroto es una seña de identidad, y desde los 60 se ha apreciado mucho. Incluso, bueno, ya te digo que le ofrecieron una revista entera dedicada a él, solo para tratar esa tipología, con lo cual imaginaros todo el rango de cómic que ha tocado.
Eso te iba a decir, que como los buenos actores, que dicen tienen que tocar todos los palos, porque si uno es muy buen actor en comedia, lo es, pero al final se encasilla, pero está ese que te puede hacer un buen papel en ese género y luego en otro dramático y quedarte con la boca abierta, es lo mismo, porque hablamos de ciencia ficción, de fantasía, de novela erótica e incluso de terror, esto ya en la década de los 70.
Sí, aquí nos vamos un poquito más adelante, y claro, Maroto entró en una de las editoriales, si no la editorial más grande de terror que ha habido dentro del mundo del cómic, que es la Warren Editions, que ha tenido revistas como Creepy, como Eri, que a día de hoy se están sacando recopilatorios de las historias en las que iban saliendo, y bueno, llegando a vender más de 500.000 de ejemplares, que no está mal la cifra.
No, desde luego que no, y más en los años 70, por cierto, que claro, también ha estado en las grandes, en Marvel y en DC.
Sí, porque además es curioso, es que además ha estado en una de las características que tenía era poder reinventar, porque siempre ha sido, como él siempre ha dicho, que es un culo de mal asiento, ha probado y ha intentado ver más allá de lo que él leía, porque siempre ha dicho que estaba aburrido de leer y de hacer siempre lo mismo. Cuando tú eres lector, hay momentos, y nos pasa, todos pasamos por crisis lectoras, porque hay momentos donde dices, es que no encuentro nada que no sea, esto ya lo he visto, esto ya lo he leído,
que te llene.
te cuesta mucho el que te rompan. Y en este caso, Esteban Maroto, cuando llegó las páginas a las editoras, a Marvel y a DC, dijeron, ven por aquí que tenemos que hablar contigo, vamos a darte personajes que no quieren nadie y vamos a ver qué pasa contigo.
Ajá.
En este caso, lo más importante ha sido y el más recordado, es la versión que hizo de Aquaman en la historia del Trono de Atlantis, que a día de hoy, y para mí es la considerada la mejor obra del personaje,
sí.
No veremos adaptada porque es complicado dentro de la continuidad.
Vaya.
Sin embargo, sí que es cierto que suma todo lo que es la odisea de la Atlántida, de Atlantis, el propio superhéroe, que no lo es tanto, todo el mito, toda la historia y todo lo que hay detrás de la Atlántida y de quién es el propio Aquaman, está metido en esos tres tomitos que sacaron recopilatorio al final en uno. Esteban Maroto nos dio un rey de Atlantis completamente distinto, que realmente sí que debían de intentar recuperar, aunque fue un poquito más difícil el meterlo en continuidad, porque nos contó una historia muy adulta donde ser superhéroe te daba igual, lo que importaba era todo el entorno que tenía alrededor, y es una auténtica gozada.
Bueno, hablas de ese mito, pero se ha movido entre otros muchos, porque también ha llegado a dibujar a Conan, que alguien lo haya visto o lo haya leído o no, sabe perfectamente quién es.
Claro, es que haber dibujado, lo hablábamos antes, ¿no? Terror, tal, venga, va, empezamos a hablar de nombres que conocemos, a Conan, pero si tú dices Conan, primero que te viene a la cabeza Schwarzenegger, pero es que luego todas las historias que tiene Conan, después de pues eso, casi un siglo, nos funcionan muy bien, desde que Howard empezó con los relatos. A día de hoy, Esteban Maroto ha conseguido que una historia de Conan siga siendo fresca 100 años después.
Oh, ¡qué barbaridad!
Eso es una auténtica locura.
Sí,
también
sí.
Sí que es cierto que dentro del universo de Conan, lo que más nos gusta de él es la parte de Red Sonja, sobre todo porque, bueno, princesa guerrera, pelirroja, una mujer que evidentemente se le dan de fábula dibujarlas. Y además es muy curioso cuando dibujó Red Sonja, porque se editó primero en España y luego en Estados Unidos, a pesar de ser un producto americano.
Ajá.
Es muy curioso porque le ofrecieron el guionista Roy Thomas, que es uno de los grandes guionistas de la historia del cómic, le contactaron, oye, que quiere hacer una historia de Red Sonja, ya he pensado que a lo mejor podéis trabajar juntos y tal. Se lo comentaron, la hicieron todo desde España, se editó primero en España en un tomo maravilloso.
Ajá.
Y luego se editó en Estados Unidos en la Matriz Dynamite, y realmente a día de hoy el canon de Red Sonja es el canon de Esteban Maroto. Desde Esteban Maroto, Red Sonja apenas existe, como quien dice, ¿no? Todos se han ajustado a lo que él ha dibujado, tal como lo ha dibujado y como él lo ha dibujado.
¡Qué barbaridad! Y fíjate que, por desgracia, para muchos es un desconocido, de ahí que tú dediques estos minutitos, esta sección, para hablar de él, porque se lo merece con creces y porque además también estamos tomando buena nota, ¿eh? Tenemos unas cuantas recomendaciones gracias a ti, pero esto continúa porque hay que meterse de lleno en el universo de Lovecraft.
Sí, y aquí es que ya, en fin, cuando tú te metes en un fregado tan importante como es el mundo de Lovecraft, cuando hablas de Tulu, en la llamada de Tulu, que digas, venga, voy a coger el texto original, tal como lo escribió él, y lo que voy a hacer va a ser ilustrarlo, contarlo. Lo ha hecho en un tomo, además, edición tapadura, 25 euritos, que es una auténtica delicia.
Qué
a
bien.
Nivel visual, creo que no hemos encontrado nadie que le haga sombra a esa manera de contarlo, a esa manera de transmitir ese miedo, ese terror, porque bueno, ya Tulu no deja de ser casi un producto mainstream y más o menos está dentro de mejor o peor, todo el mundo lo ha visto alguna vez, os han hecho coñas, incluso lo van a meter en la próxima peli de los Minions, ¿vale? Como cameo, sí, han sacado el tráiler y lo han metido como cameo en los Minions. Pero claro, cuando realmente lees el relato de Lovecraft, los primigenios están en la oscuridad. El transmitir miedo de algo que está atrás, que cuando tú ves una peli y estás en una escena, hay ruido, pues bueno, miras detrás o intentas no mirar porque tienes ese ruido, no todo lo de alrededor. Sin embargo, cuando lees un tebeo, el mostrar la imagen sin nada más y que a la vez te transmita miedo, que te transmita cierta presión y ansia de no poder dejar de leer, ver qué ocurre y cómo está hecho, te dice un poquito el cómo es de bueno el autor. En este caso Maroto se mete en un fregado bueno como son los mitos de Tulu, y yo creo que a día de hoy es difícil hacerle sombra en este relato.
Desde luego, por lo que cuentas, está claro. Bueno, pues para quien adore la fantasía, el terror, los superhéroes, como has contado tú, las aventuras y, por supuesto, la ciencia ficción, ahí está, ese nombre al que incluir en la lista, Esteban Maroto. Raúl Shogun, muchísimas gracias y, por favor, mejórate, ¿eh?
Estamos en ello. Abrazote grande.
Chao.